en la
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos a las 3 y 5, se abre el tertulión y como siempre el presidente es quien abre la... inaugura la sesión de radio. Hasta las 4 de la tarde estaremos con nuestros amigos futboleros para charlar de un fin de semana atípico, insólito, diferente, diferente. Y no seré yo quien diga que ni aburrido, ni negativo, ni soso, todo lo contrario. Han sido dos días de absoluta locura radiofónica. El fútbol en España forma parte de la radio y la radio forma parte también de la historia del fútbol desde años A, desde hace muchísimo tiempo, desde el principio de los tiempos, podríamos decir. Es un matrimonio que siempre ha ido junto y así será por los siglos de los siglos. Y a pesar de la disgregación y distribución de los horarios de la liga, que muchas veces, pues quizá aparte de alargar las sesiones de radio, pues les quita el componente de la simultaneidad de los diferentes partidos por esta nueva era del fútbol profesional. Sin embargo, la Copa sí ha sido así, con un montonazo de partidos que hemos vivido y contado sábado y domingo en tiempo de juego, y con dos equipos, buenas noticias, de nuestras islas que han pasado a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, a la tercera, a los 16avos de final, que se sortearán mañana a partir de la 1 de la tarde. Han pasado 8 equipos de la segunda división B, entre ellos uno de los nuestros, la U de Ibiza, que vivió su primera gran tarde-noche para la historia, porque es un club muy joven, nacido hace apenas 4 años, que ha ido subiendo escalones, que ha salido de la nada, algo que se inventó Amadeo Salvo, y con un producto pues solvente y tirando de chequera, pero haciendo las cosas bien también, porque no solo la chequera basta en el fútbol para ir progresando, pues ha ido haciéndose un hueco y ha conseguido hacer una cosa importante, que es recuperar la ilusión por el fútbol en Ibiza ciudad, en Vila, porque es verdad que la Peña Deportiva Santa Eulalia ha estado ahí mucho tiempo entre tercera y segunda B y tal, y que tiene mucho mérito, pero digamos Vila, la capital de Ibiza, pues había perdido ese fútbol de élite o semiélite, y ahora con este equipo que quiere subir a la segunda división A, pues tuvo su primera gran alegría con motivo de la Copa del Rey, eliminando al Albacete en los penaltis. Lo contamos en tiempo de juego. El Mallorca eliminaba por la mañana el sábado también al Zamora, un club que a pesar de ser de la tercera división no es un equipo propiamente dicho de tercera. Bueno, de hecho lleva tantas victorias como el Liverpool. Es el único equipo que llevaba 19 partidos sin perder, si mal no recuerdo, hasta esta derrota copera ante el Mallorca. Se lo puso muy difícil, estaba previsto así, lo conocía muy bien, o lo había estudiado muy bien Vicente Moreno, que ya lo avisaba en la víspera del partido. Puso un once casi liguero, quitando el portero que se quedó en casa, Reina, y que jugó Fabricio, que es otro portero evidentemente de máxima categoría. El Lago que descansó y Dani que descansó y que entró luego en la segunda parte, el resto pues eran jugadores que son prácticamente de cada semana en la liga. Un solitario gol de Aleix Febas dio la clasificación, repito, para esta tercera eliminatoria, aunque esta semana llega donde de verdad se juegan los garbanzos, el Mallorca, que es la liga, con la visita del Valencia, nada menos, el domingo, que viene escaldado de la Supercopa, que vendrá motivado para intentar engancharse otra vez a la liga. Ahora mismo es sexto. Parece que no van a estar ni Ferran Torres ni Rodrigo, dos jugadores muy importantes, Ferran Torres en la banda y Rodrigo arriba, que yo creo que son medio ataque del Valencia hoy en día, del equipo de Celades. Ahora lo analizaremos, el partido es el domingo a las 12, y hay más noticias que luego repasaremos, como siempre, a partir de las 3 y 25, y hablaremos también de la nueva victoria del Atlético Baleares, que lleva 1 año y 4 meses sin perder en casa, que se dice pronto, ¿eh? 1 año y 4 meses sin perder en casa. Ayer tuvo que remontar al Langreo 3-1 después de haberse adelantado el equipo asturiano en el estadio Balear. Son las 3:09 de la tarde. Don Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Gabriel Forteza, muy buenas tardes.
Hola, hola a todos.
Luis Ángel Trives, José Cuadros y Peyú Bausa, los mandos técnicos. Pues lo dicho, el trago copero ha sido bueno. Mañana en el bombo Mallorca e Ibiza. Y este es Vicente Moreno.
Faltaría, hemos pasado la eliminatoria, ¿no? Hemos ganado 0-1 contra un rival, sí, que es de tercera división, pero que no había perdido, me parece, ¿no? Entonces, no. Zamora te puede sorprender cuando no haces el estudio del rival y ves los resultados tan buenos que ha obtenido en la competición y en el partido anterior, como he dicho, contra el Sporting de Gijón. Pero cuando haces el estudio del equipo, pues ves las razones. Es un equipo que tiene, en primer lugar, tiene muy buenos jugadores para la categoría en la que está. Me parece que tiene un buen entrenador y tiene muchas variantes dentro del juego. Entonces, bueno, uno cuando hace el estudio, pues ve la razón por la que el equipo está haciendo una gran temporada. No nos sorprende.
Pues esto decía Vicente Moreno, que no le había sorprendido en absoluto el equipo local en ese estadio Ruta de la Plata, donde se notaba el fondo del campo, donde no daba el sol, porque estaba todo blanco de escarcha. Había pues 3-4 grados de temperatura tan solo, y se notaba en las caras de jugadores y técnico pues la rasca que hacía en la capital zamorana. Y en cuanto a la U de Ibiza, que aparte de ser un equipo de nuestras islas, le tenemos también el seguimiento, porque hay jugadores ahí que han pasado por el Mallorca, o principalmente el mallorquín Ángel Rodado, que se está saliendo este año en segunda B, que lleva 12 goles, y es un futbolista que a mí me encanta, que está en un crecimiento espectacular, un chico muy joven, que está en un crecimiento, como digo, espectacular, y que el otro día contra el Albacete volvió a hacer un gran partido. Por cierto, transformó su pena máxima, con suspense, porque el portero del Albacete, Brazao, le llegó a tocar el lanzamiento. Los de Ibiza metieron todos desde el punto de penalti, después de llegarse empate a uno al final de los 120 minutos. Había marcado otro ex mallorquinista, Miguel Núñez, el gol del empate, y ahí estaba también Fran Grima. Y por cierto, viendo a Núñez, digamos que descubrí de alguna forma por qué le fichó en su día el Mallorca para segunda B. Es que en el Mallorca no le vimos. O sea, es un jugador que estuvo casi inédito, igual que Fran Grima. Había un bloque, Vicente Moreno tenía su bloque, y eran jugadores que estaban pues siempre como alternativa, pero no jugaban asiduamente. Casi no les recordamos, ¿no?, aquí en Mallorca. Pues Miguel Núñez, excelente medio defensivo, pues como lo que venía haciendo Mar Pedraza, o ahora está haciendo Baba en primera división en el Mallorca. Muy bien Miguel Núñez, que luego marcó además el gol del empate. Y Fran Grima también me gustó muchísimo en el lateral derecho. Bueno, pues Ángel Rodado, que hablaba de esa alegría por la clasificación.
Bueno, Ángel, me imagino que muy contento, para esto viniste, y quizá la primera gran noche aquí.
Bueno, sí, es verdad que bueno, en Copa del Rey ha sido el primer partido aquí, el estadio ha sido una fiesta, ha sido increíble vivir esto, y la verdad es que sí, ha sido una muy buena noche, y esperemos que dentro de 2 semanas haya otra.
Que la estáis armando, vamos.
Bueno, a ver qué nos toca y vamos a ir a muerte.
Sí, esto es una cantidad mejor, estaría en su reto al mayor para también. Prefieres a marcha.
A ver, un grande siempre es un grande, pero sí es verdad que si tocara el Mallorca sería bastante especial.
Bueno, desde la cantera del Mallorca, salido del Mallorca, y cuando se fue a Ibiza fue para seguir su progresión, y yo creo que está cumpliendo con lo que quería. Por cierto, que el ex árbitro Rodado, el mismo apellido, por supuesto, pues estuvo viéndole ahí en Ibiza. ¿Tú te acuerdas de cuando pitaba Rodado, no?
Sí, me acuerdo, era tan malo como todos.
¿Pero qué te ha hecho Rodado, hombre?
No, nada.
Pues el hijo ha salido futbolista y bueno.
Sí, yo opto por la buena vía.
Claro, pero oye, alguien tiene que pitar.
Claro, sí, evidentemente.
Si no hubiera árbitros, no habría fútbol.
No habría fútbol si no hubiera balón.
Además, Rodado no era tan mal árbitro como dices tú. Tú es que los ves todos malos.
Era extraordinario. No, todos no, los hay peores. Los hay malos y peores.
¿Como con tertulios?
También, evidentemente.
Bueno, sí. Por cierto, que en el Mallorca, hablando de mercado, un apunte y vamos ya con el tertulión. Aridai puede ser el primero en salir o no, porque en el Mallorca están un poco sorprendidos por las noticias que han aparecido. Saben más por movimientos de prensa y lo que pueda estar moviendo el representante que por Las Palmas directamente, club con el que tienen muy buen contacto, porque ya saben que tienen fichado a Galarreta, ¿no? Y que incluso podrían traerlo aquí en este mercado invernal si quisieran, pagando una cantidad. Parece que podría salir cedido, sería una buena opción para él, que no cuenta para Vicente Moreno, pero por ahora no está hecho. Y por lo demás, hay preocupación también en el Mallorca por Lucas Romero, es la perla de la cantera, el chaval argentino que estuvo en el reciente sudamericano sub-15, subcampeón. Es una de las joyas de la cantera de Son Bibiloni, y hay preocupación porque parece que hay movimiento, equipos que le quieren, siendo menor, teniendo 15 años, es muy difícil atar a los jugadores si vienen otros equipos, pero vamos, también es verdad que desde el entorno del jugador me dicen que no, que él está muy contento aquí, que no ha pensado para nada en moverse y que él va a seguir en el Mallorca, pero la preocupación en el club la tienen.
¿Y en qué condiciones está este chico?
Bueno, está firmado, pero al ser menor de 16 años, no me sé la legislación, pero tienes que
con la familia,
es con la familia, no puede ser. Tienes que comprometerte con la familia, no, pero no hay nada vinculado que le ate. Él puede salir, los chicos se pueden ir cuando quieran.
El problema en estos casos es que con un contrato laboral al padre que se vaya a trabajar a otro sitio, se lo puede llevar.
Claro. Y si viene otro club que te ofrece, pues,
trabajo al padre,
trabajo al padre y más mejores condiciones económicas, pues te los pueden quitar. Esto está montado así. Es una faena, pero también es verdad que esto se hizo para proteger teóricamente a los menores y que los chicos no estuvieran atados porque son menores y todo esto, pero claro, la legislación creo que es más laxa aquí que en otras comunidades, con lo cual de aquí se los pueden llevar, pero a lo mejor en otras comunidades no tienes tantas facilidades, creo, ¿eh?
Puede ser,
bueno.
Yo tampoco conozco mucho.
Pues hablando del fin de semana, Copero, ¿os ha gustado?
Sí, en las eliminatorias estas primeras lo que hay que hacer es pasar.
Correcto.
Se pasa muy mal.
Sí.
Entonces lo que hay que hacer, vas a campos diferentes, a equipos que tienen una ilusión tremenda, lo que hay que hacer es clasificarse.
Mira el Getafe en Badalona, que no pasó.
Ya verás tú cómo toca el Ibiza, el ratito que va a pasar el Mallorca allí.
No, yo se lo decía el otro día a la gente de Ibiza, si les toca el Mallorca, no es una mala noticia para ellos, ¿eh? No. Porque el Mallorca ahora mismo va a tener el foco en la Liga como es normal. Entonces todo esto de la Copa, pues bueno, muy bien, pero...
Es sorteo puro, puede tocar cualquiera.
Ahora segundas B contra primeras.
A segundas B contra primeras.
Es decir, son ocho equipos de segunda B, les toca un primera, incluidos los cuatro de la Supercopa. Como hay más primeras que segundas B, bueno, pues te puede tocar un segunda, en el caso del Mallorca.
Sí.
Pero es que además también te puede tocar un primera. Y si te toca un primera, es en el campo de la bolita que extraigas antes, porque es a partido único. O sea que vamos a ver qué rival toca mañana.
Yo sé, lo que decía Álvaro de que, o lo decías tú, que el Mallorca lo que tiene que estar centrado es en la Liga. Bueno, el Ibiza también. El objetivo del Ibiza no es la Copa del Rey.
Evidente.
El objetivo del Ibiza es subir a segunda.
Pero ahora están como locos porque les va a tocar
un
primera.
El equipo más chico siempre tiene un punto.
Tiene un punto más de ilusión.
Ilusión.
Sí.
Este,
es más novedoso esto, todo, ¿no?
Primero te arreglas la temporada económicamente. Sí. Si te toca lo que saques de taquilla. Más lo que cobras por pasar, porque recordemos que este año en la Copa del Rey se cobra bastante. Creo que son 46 de fijo más 37 por eliminatoria, puede ser. No me acuerdo de memoria. Pero esto ha subido.
Pues si no se la juego yo, ¿no?
Y bueno, y el otro día. Luego también en Ibiza lo que valoraban mucho es el crecimiento del club, el crecimiento exponencial de club y afición, porque ver Camises lleno con el cartel de no hay billetes, con 4.300 personas, que es toda la capacidad del campo de Camises,
que le toque un primera.
Eso es histórico.
No, claro.
Y ha sido con un equipo de segunda que con todo el respeto, tampoco tiene por qué ser taquilla.
Para Ibiza es mucho más importante,
claro,
esta participación que para el Mallorca, sin ningún tipo de duda.
Claro.
Haciendo a Amadeo Salvo, lo que es histórico es el tiempo que lleva el Faro.
Sí, porque ha habido muchos cambios.
De momento.
Sí, de hecho, en los proyectos que quieren ir rápido, que lo que quieren es llegar pronto a la élite, lo que más brilla por su ausencia es la paciencia.
Sí.
Entonces, muchas veces se cometen muchos errores, precipitaciones y cambios de entrenador por falta de paciencia porque se quiere ir deprisa. Lo ha sufrido, si vieron el Baleares, ahora en el Baleares ha encontrado por fin en Manis Mandiola, a pesar de las pullas que se tiran, pero que bueno, ya forma parte un poco del circo, pero hay una buena sintonía, se entienden, se miran a la cara y han aguantado a un entrenador que ha sacado grandes resultados.
Y se ve que lo conocía de la etapa de jugador porque no quiere tener un cruce con Alfaro.
Claro, Amadeo Salvo ha dicho, voy al Faro. No, pero ahora como entrenador es muy diplomático.
No, sí,
es tremendamente elegante.
Bueno,
nada que ver con el campo.
Con una cultura también. No. Es médico. Recordemos que es médico.
El
también
hizo muy bien, ¿eh?
Sí. Bueno, se enfrentó al Mallorca.
Te fracturaba y te curaba el mismo.
Exacto. Por eso.
Un tipo responsable.
No, cuidado, porque es ginecólogo. Es ginecólogo. Entonces...
Bueno, hablemos de otro tipo de fractura.
Es gente inteligente, Pablo.
Sí, sin duda. Sin duda. Pero bueno, estábamos con el Mallorca, luego si queréis seguimos con el Ibiza. Entonces mañana, ¿qué expectativa tenéis de cara al sorteo?
Bueno, es que no sé qué decirte. Yo creo que no le va a tocar ninguno de los cuatro europeos ni de Supercopa, eso garantizado. Pero yo creo que al Mallorca,
un segunda B.
Yo creo que al Mallorca le va a tocar un primera.
¿Sí?
Va a ser de esos enfrentamientos que va a haber un primera contra otro primera. O el Español, o no recuerdo ahora quién está, pero bueno, es igual. Un primero, yo creo que le va a tocar un primero al Mallorca.
La Real.
Sí. Bueno, no sé, te tiene que gustar mucho el fútbol para ponerte un sábado por la mañana, o ser muy del Mallorca para ponerte un sábado por la mañana la plataforma esta y poner el Zamora a Mallorca. Pero si te gusta el fútbol y eres del Mallorca y puedes, lo ves.
Y no distinguir a un jugador de otro.
Correcto.
¿Qué quieres decir?
No, las equipaciones. Ah. Es un absurdo. Ya lo fue en Granada, ¿eh?
No, yo te iba a decir que en Granada fue peor, ¿no?
No sé, no estoy seguro porque bastante. La espalda del Zamora es completamente roja. Como rosa era la del Mallorca.
El Zamora cuando enfocaban el plano de cenital, digamos, la parte de desde la grada, no sabías distinguir bien quién era quién, ¿eh? Sobre todo en la parte que estaba más oscuro,
pues
digamos.
Es extraño que pasen estas cosas, porque yo recuerdo que en un derbi Betis-Sevilla le hicieron cambiarse las camisetas, creo que al Betis, porque decían que el blanco del Sevilla se confundía con el verde y blanco.
Aquí, sí.
Y ahora estamos con colores parecidos no pasa nada.
La teoría. Tienes que comunicar con antelación. El árbitro.
Claro. Es que tienes que mandar la equipación.
La teoría de este asunto es que el Mallorca de rojo no puede ir porque el Zamora lleva rayas rojas, como el Granada. De blanco no puede ir porque los dos llevan rayas blancas. Y el Mallorca optó por sustituir la equipación negra, que no se parece a ninguna, por esta, y con esta hay confusión. Y
claro, porque es negra pero con franjas rosas, ¿no? Entonces, claro, hay confusión. ¿No?
Es que creo que la
camiseta es rosa completa, es la manga la que es negra.
¿La del Mallorca?
Claro. Y ese es el problema.
No, es negra. La camiseta es negra y
negra con la manga rosa.
Los pantalones son rosas.
Claro.
Completos. Pero lo que no tiene lógica es que si tu equipación es roja, en la que la segunda equipación sea rosa.
De todas formas, Álvaro, de todas formas, toda la vida el Mallorca se había enfrentado al Atlético de Madrid de rojo y blanco y no pasa nada.
No pasa nada. Esto es cierto.
Todo esto es marketing puro y duro.
Sí, es marketing, pero es lo que tú dices. Es que
la segunda equipación se parezca más que la primera y te la pongas.
Y desde hace un tiempo los Barcelona Atlético de Madrid cambian cuando no habían cambiado en la vida. Un
momento, la segunda es blanca.
Es blanca.
La tercera es la negra con mangas rosas. Veníamos a hablar de fútbol y acabamos hablando de colores. Es bonito, ¿no?
No, esto es el fútbol.
Yo ayer estuve viendo la Roma Juventus y la Roma iba de azul en su propia casa. Y la Juve de blanco.
Eso me resultó raro.
Sí, una cosa muy rara.
Eso ya no es marketing. Eso es estupidez.
Ahora, bueno, está relacionado con el marketing, en cierto
sentido. Entrenaban la equipación nueva de la Roma.
Claro, se pierde la esencia, ¿no? Tú pones la pantalla y dices, ¿a quién estoy viendo?
Sí.
¿A quién estoy viendo?
Es absurdo.
Pero bueno, del partido, ¿queréis decir algo? Volvió a tres centrales, esta vez con un lateral, es decir, no nada de Lago como en Granada de carrilero, sino Lumor lateral, que por ahí vino el gol.
Entendiendo que no había liga y que al ser en sábado no es lo mismo que si la Copa es entre semana y das minutos a los menos habituales, para que no se quemen los otros, entendiendo eso, que se puede entender, yo no entiendo que Budimir juegue este partido 90 minutos y Abdón cero, y no entiendo que algunos jugadores estuvieran inéditos en un partido contra una tercera división. Apaga y vámonos.
Pues significa que el entrenador le tenía mucho respeto y quiso jugar con más titulares.
No, significa que el entrenador le está diciendo al club que hay jugadores que no sirven ni para esto.
¿Tú crees que es un mensaje?
Hombre, evidentemente.
Yo lo que creo es que quiere pasar
de... Para mí va en esa línea.
O sea, un equipo de primera división contra un tercera tiene que sacar a Traikowski, a Salibur si no está roto permanentemente.
A Chavarría.
Pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿El entrenador qué estaba? ¿Para intentar pasar de ronda o para mandar mensajes a la directiva?
Sabes que esto funciona así.
Sí, pero vamos a ver, que Abdón ha jugado en segunda y marcó el gol del ascenso hace 4 días. Entonces, por no poner a Abdón no le está diciendo al club que no le quiere.
Mira, no señalo a nadie. En otros tiempos, Héctor Cooper también tenía 13 futbolistas, no tenía más. Y cuando llegaba a la Copa también jugaba con estos porque los Paco Sanz y compañía sabía que no le iban a resolver el partido. Y este sabe que los Chavarría, Alegría, Traikowski, no sé quién y no sé cuántos, tampoco le van a resolver.
Yo creo que puso el mejor equipo posible para intentar pasar de ronda, sabiendo que el Zamora le iba a apretar mucho.
Eso ya lo dijo en el Álamo y eran otros.
Puedes hacer las dos cosas, claro, puedes querer pasar de ronda y querer enviar algún mensaje y decir, hay alguno que no me sirve.
Ya. Yo creo que para mandar mensajes es en un partido de liga donde tú estás jugándote las castañas y si no cuentas con un jugador, ya el club tiene claro que no cuenta con él.
Ese es un mensaje que viene después, pero yo creo que lo que hizo el entrenador fue poner lo que le pareció lo mejor
para
pasar y para ganar ese partido. Después lo que quieran interpretar cada uno.
Yo vi al Mallorca de menos a más, le vi empezar muy frío. Con un Zamora que se lo comió bastante al principio.
Sí, dijiste que hacía 3 grados.
Claro, y ahí se entiende. Entonces lo vi muy frío, entrando poco a poco, porque a entusiasmo el Zamora le ganaba. O sea, le apretaba arriba, le recuperaba la pelota, el Mallorca en los choques no iba con la energía que tenía que ir. Y digo, como no vayan con un poquito más de entusiasmo, el Zamora le va a pasar
eso
por encima.
Eso es una cosa que suele pasar. Estos partidos son muy incómodos para el equipo de categoría superior.
Mucho peor. Pero es un segundo, que llegamos a las 3:25, vamos a... en este punto hacer nuestro reset de noticias, nuestra conexión habitual en todas las emisoras COPE, y a partir de las 3:30 continuaremos aquí en COPE Más Mallorca en el 102.8 de la frecuencia modulada o en COPE.es si nos prefiere seguir por ahí en nuestra emisora Mallorca, o si nos están escuchando a cualquier otra hora del día o de la noche, donde quiera que estés y a la hora que estés escuchando el programa, pues muchas gracias por hacerlo. Vamos. Hola, hola, 3:25, aquí estamos como cada lunes, después del fin de semana, repasando lo que ha sido noticia, poniéndolo sobre la mesa y desmenuzándolo con nuestros contertulios futboleros, diseccionando la actualidad, y una actualidad que este fin de semana ha pasado sobre todo por la Copa del Rey. Dos equipos de Baleares que estarán mañana en el Bombo a partir de la 1:00 p.m. en ese sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, 16avos de final. Son 8 de segunda B: la UD Ibiza, el Ebro, el Badajoz, el Recreativo, Unionistas, Cultural Leonesa, Badalona, Unión Deportiva Logroñés. Ha caído el Getafe de primera, de segunda ha caído el Deportivo, la Ponfe, Las Palmas, Fuenlabrada, Huesca, Cádiz, Albacete. 7 eliminatorias se resolvieron por penaltis, un montón de partidos al unísono, vividos como tiene que ser, como toda la vida, en tiempo de juego. Ha sido un fin de semana de Copa, por lo menos, apasionante. Y el Ibiza, que empieza a hacer historia y a enganchar a su gente llenando camises. Miguel Núñez fue el autor del gol del empate y luego los penaltis.
Sí, la verdad es que ha sido una noche muy bonita. El equipo ha trabajado muchísimo, desde el primer minuto hasta el último, se lo ha dejado todo. Y bueno, con la ayuda de la afición, que había un ambientazo increíble en Camises, todos apoyando, todos empujando, y al final lo hemos conseguido. Me alegro mucho.
Lo han conseguido, y se alegraba también mucho Núñez por la afición de Ibiza. Y Pablo Alfaro decía que esta eliminatoria sirve para crecer.
Yo creo que hoy es uno de esos días en los que hemos crecido como club brutalmente, de forma tremenda, ¿no? A todos los aspectos. Cuando estás abajo, pues lógicamente estás solo en lo que tienes que estar, pero ya cuando un poquito va pasando, te sientas un poco, puedes reflexionar. Estamos demostrando que Ibiza, aunque no sea verano, también está viva, ¿no? Futbolísticamente viva, y pasan cosas también en la isla, ¿eh? Y a nivel nacional eso es bonito de que de vez en cuando aparecer, ¿no? No tengo más que palabras de... pues eso, de casi de admiración, ¿no?, hacia mis futbolistas, porque el esfuerzo ha sido titánico.
Muy contento Pablo Alfaro. Bueno, y en segunda división B, el Ibiza tendrá que jugar el miércoles, porque tuvo que aplazar ese partido de liga contra Las Palmas B para jugar la eliminatoria de Copa. Sí jugó el Atlético Baleares, sí jugó la Peña Deportiva. Ambos ganaron por 3-1 sus respectivos partidos, el Baleares en casa, en el Estadio Balear, remontando ante el Langreo. Y por cierto, un detalle de calidad de Iturraspe, una de las acciones más bonitas de este año ahí en el Estadio Balear. Eso es lo que decía Maris Mandiola sobre que sigue sin mirar lo que haga el Atlético B, que él va a lo suyo.
Bueno, nosotros bastante tenemos con preocuparnos de lo nuestro. Tenemos 45 puntos, que yo creo que para haberlos hecho en 20 jornadas es una barbaridad. Entonces, si nosotros hacemos bien lo nuestro, pues el que quiera estar en la pelea con nosotros tendrá que hacerlo también con nosotros.
Y dos de los goleadores, Aro y Orfila, decían esto.
Los que están arriba van a venir aquí a casa, y es que hemos hecho una primera vuelta muy buena, y el Atlético de Madrid sigue allí.
Sí, la verdad que bueno, yo creo que empezamos el partido bien, estábamos jugando en campo rival, un despiste, un fallo a balón parado nos cuesta el gol, pero yo creo que la reacción del equipo fue buena, ayudó mucho a meter los dos goles muy rápido.
Es verdad, remontaron enseguida, eso fue muy importante. Mientras la Peña Deportiva ganaba fuera de casa, rompía su mala racha, 1-3 en el campo del Oviedo B, así que ahí sigue haciéndolo muy bien. Ahora mismo es quinta, pero a falta que se complete la jornada. En fútbol sala, derrota 3-4 en el Palma Futsal ante Inter Movistar, segundo lleno de la temporada, 4.000 espectadores, y Vadillo no estaba del todo contento.
Creo que nos hemos hecho un buen partido. Al fin y al cabo, para ganarle a un equipo como Inter tenemos que ser muy serios, tenemos que competir muy bien. Y creo que hoy no hemos dado nuestro máximo nivel.
No han dado su máximo, decía Vadillo en el micrófono de Luis Ángel Trives en baloncesto. No hubo sorpresa. Y pese a ganar el viernes, el B de Travelbrand Mallorca no se ha metido en la Copa Princesa. Esto es lo que decía Félix Alonso.
Sí, bueno, sabíamos lógicamente, primero, que era complicado ganar este partido, como se ha visto, ¿no? Y después, en segundo lugar, que que bueno, pues Gipuzkoa únicamente ha perdido en su casa un partido y ha sido contra nosotros, ¿no? Era difícil, es verdad que Cáceres está haciendo una excelente liga y como visitante ha jugado muy bien en campo.
Pero no hubo sorpresa, Cáceres no ganó en San Sebastián y así pues el Gipuzkoa jugará contra Valladolid. En Valladolid, esta Copa Princesa. De momento sigue tercero el Betis-Real Mallorca, que volverá a jugar en casa este próximo domingo porque empieza la segunda vuelta. Y en voleibol, el CIDE se quedó sin Copa Princesa en el Germans Scalas, se lo llevó el 6 de décimas Canario. En la Superliga solo ganó el Ushuaia Ibiza. Seguimos en el 102.8.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y ha sido noticia también este fin de semana la nueva Copa ATP. España, un mes después de ganar la Davis, ha conseguido llegar a la final, que está muy bien, de esta nueva Copa ATP, que es el intento de la ATP de no quedarse sin el pastel de las competiciones por selecciones, y se han inventado esto. Bueno, ya veremos qué recorrido tiene. Y frente a Serbia, perdía Rafa Nadal sin opciones frente a Novak Djokovic. También perdieron el doble y bueno, la verdad es que le dejó un poco de mal sabor, aunque se lo tomó con elegancia Rafa Nadal, el comportamiento de algunos fanáticos, los llama Rafael, que como en otras ocasiones que juegan contra Djokovic, pues tienen un mal comportamiento. Evidentemente es una minoría, son unos cuantos, pero ya se sabe que los tontos se hacen notar más que la gente correcta. Y esto es lo que decía Rafa Nadal.
Ya he vivido algunos episodios con algunos de estos seguidores que son fanáticos y no son australianos, y la realidad es que a veces van a las pistas y van con más sustancias en el cuerpo de las que deberían y no entienden mucho de este deporte, ¿no? Y cada vez que fallas el primer saque, que sea una fiesta, y creo que es una manera de no entender lo que es el tenis, y simplemente pues se lo he expresado de una manera ni enfadado más de la cuenta ni perdiendo el control, ¿no? Simplemente les he levantado el pulgar diciendo que muy bien, que lo están haciendo muy bien.
Qué fino, ¿eh? En este palo, Rafa Nadal.
Ha estado brillante.
Sí, sí, yo creo que sí. Pero para brillantez, el gesto que ha tenido tanto Rafael como Novak Djokovic, que los dos han sumado $725,000 australianos, 450,000 euros para ayudar a la lucha contra los incendios, para recuperar el medio ambiente de esos monstruosos incendios en Australia. Lo anunciaban los dos tenistas y pues ahí está ese dinero que va a hacer falta mucho para ayudar a sofocar esos incendios y recuperar la fauna y flora, ¿no? Que ha sido un daño pues ecológico tremendo lo que está pasando en Australia. Son las 3:32, hacemos un mandado y nada, enseguida os pregunto por el mercado de fichajes.
Sant Antoni ja és aquí. A la carretera de Llubí estam. A sa poble vos esperam. Si el 971 54 0065 cridau i si per internet cercau a www.alordagrup.com ens trobau. Amb materials de construcció a l'Orde hi trobaràs rajoles, parquets, estufes, sanitaris i pintures. Carretera sa poble sortida cap a Llubí.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes, deportes.
3:33 de la tarde. Ya veremos qué puede firmar el Mallorca. Tiene que firmar, evidentemente, pero primero tiene que hacer buena la operación salida, es decir, aligerar plantilla, porque tiene 26 jugadores y porque Cubo tiene ficha del filial, en realidad. O sea, tiene que hacer hueco. Imaginamos que se encontrará cómodo Aridai, que se tiene que producir esa cesión, quizá Trajkovski, quizá Babarraman, que parece que Moreno no le ve,
no le ve, cuando no le pones que no le ve. Le quiso forzar un poco en el Álamo para ver si se ponía las pilas, pero después de la lesión, por lo visto, el jugador no está.
Sí, parece que tiene miedo. Tengo entendido que el futbolista tiene miedo a una recaída y que psicológicamente no la
ve. Es posible que esté pensando en volver al Chelsea o en que le cedan a otro lado. Puede ser, yo lo he pensado eso.
Y fundamentalmente está, volver sano.
Luego está el caso Salibur, que es prácticamente ridículo.
Está lesionado y es un jugador que yo sigo diciendo, sin haberle visto más que un ratito aquí en Son Mos, que estoy seguro que podría tener más protagonismo, seguro.
Y luego el futbolista, aparte de lo que has dicho de Aridai, Pedraza no existe. Mar Pedraza ahora mismo es un futbolista probablemente desaprovechado para otro equipo que necesitaría un medio centro defensivo como él y que aquí está perdiendo un año.
Es posible que él esté pensando en salir.
A la edad que tiene, está perdiendo un año.
Es posible que esté pensando en salir, pero tiene que ir a un equipo que le quiera ficharle en propiedad porque acaba contrato. Sí. No se va a ir por 6 meses.
Evidente.
Si no acabara contrato sería diferente.
De todas maneras, a mí me llama un poco la atención que el club, con todos estos síntomas de que necesita jugadores que ya hace meses que los estamos viendo y comentando aquí, y con los mensajes reiterados que está transmitiendo el entrenador de que no tiene confianza en bastantes jugadores, que no tenga ya más deberes hechos de los que ha demostrado en operación salida y en entrada. Yo las posibles incorporaciones que he leído en la prensa me parece que van a aportar tan poco como los que trajeron en verano.
Más lo mismo.
Es decir, no están pensando en traer ningún jugador con experiencia en la Liga Española.
Pero yo no estoy seguro de que ninguno de los jugadores que hemos citado y que podemos haber citado aquí también como rumores estén realmente en agenda. No estoy seguro.
O sea, yo hay cosas que no
porque muchas veces vienen del otro equipo, muchas veces vienen
de... Yo estoy realmente preocupado, ¿eh? Porque me da la impresión de que no son conscientes de la cantidad de trabajo.
Yo creo que sí, Álvaro. Lo que pasa es que se están encontrando con muchos problemas, con la limitación que tienen para la hora de firmar y que al que quieran... que tú creas que te pueda aportar, vas a tener un equipo que va a poder pagar siempre más por él.
Y luego otra cosa, que estamos a 13, estamos a la mitad ya del mercado.
Sí, claro.
Lo cual, cuando lleguen, la adaptación, el sistema, empezarán a jugar en marzo.
Pero posiblemente esperen eso, porque necesitan, por cuestión de necesidad, como decía Jordi, por ahí esperar a ver sobre el final del mercado. Se suelen producir por ahí oportunidades que antes no,
fíjate no están claras. Que muchas operaciones de las que se hacen en verano al final, este año, de hecho, digamos, grandes de equipos así pequeños que van incorporando jugadores de otros equipos, se hacen casi al final porque llega un momento en que dicen, es que no tenemos otro sitio donde salir, pues aquí.
Pero yo hay una cosa conceptualmente que me preocupa como institución, no ya el resultado directo del fin de semana próximo o del próximo mes, ¿no? Yo creo, sinceramente, que el Mallorca no pensaba subir este año, ¿no? No pensaba subir. Es decir, los fichajes que hicieron eran más bien fichajes para segunda división y luego pues tuvimos la fortuna de jugar la promoción y de ganar al Depor, etcétera, etcétera, y vale. Pero yo creo que una vez que te pasa eso... Los planes que tú tenías a lo mejor a 2 o 3 años los tienes que anticipar. Sí. Es decir, no se elige cuando se sube a primera división. Esto no son matemáticas, ¿no? Dices, no, voy a consolidarme un año más en segunda y luego voy a subir. Es que igual tardas 5 años en subir o ya, no subes nunca.
Pero si contactas con futbolistas supuestamente de un nivel superior, estos te pueden decir, no, pero es que yo no vengo a no ser que subas.
Claro.
Yo no voy a segunda, no voy.
Pero claro. A mí lo que me preocupa es que los propietarios norteamericanos del Mallorca sean conscientes de el enorme cataclismo que va a experimentar el club como se vaya otra vez a segunda división.
No, ese concepto de subir y bajar no lo entienden.
Pero deberían
no está
entenderlo.
En su cultura deportiva.
Pero deberían entenderlo.
No pasa nada si
porque
bajas
desde el punto de vista económico.
Yo creo que sí lo tienen claro porque les ha costado mucho subir la primera.
Pero desde el punto de vista económico hay una diferencia abismal. Entonces, el límite salarial del Mallorca es bajo, sí, pero el límite salarial del Mallorca se puede subir con un aumento de capital o con contratos de patrocinio económicos que vengan de Estados Unidos, por ejemplo. Están haciendo otros clubes.
Yo creo que el concepto de ellos es muy distinto y lo digo por lo que has dicho tú. Para ellos no ha sido muy difícil subir. Al contrario, pim, pam, en dos años.
No ha sido muy difícil. Primero se van a segunda B, ¿te parece un poco difícil?
Correcto.
Se van a segunda B.
Pero para ellos,
tienen que soltar, antes de ver este club con cara y ojos y el campo más o menos decente, han soltado un pastizal.
Sí.
Para pagar deudas, pero vamos, como nadie ha pagado en el Mallorca.
Pero para ellos volver ha estado chupado, así, dos veces en 2 años. Ellos no tienen
pero
el concepto
Gabriel,
de que haya sido tan grave.
Aunque sea por recuperar la inversión económica tremenda que han hecho, hay que mantener la primera división.
Pero vamos a ver, si el Mallorca quiere firmar ahora... ¿A qué jugadores tiene que ir? Tiene que ir a otros mercados. En la Liga Española es muy difícil porque va a venir otro, se lo va a levantar. Pero si ha ido el Español y ha puesto lo que vale la plantilla del Mallorca, el límite salarial del Mallorca, tres cuartas partes, ¿se lo ha gastado un jugador?
Eso con matices también, ¿eh? Yo estoy seguro que el Español ahora no paga 20, paga 3. Y otros 3 el año que viene, y otros 3 el otro año,
claro.
Y ya veremos si los paga.
Claro, pero ¿ha pagado 20 millones por un jugador?
No, no ha pagado 20 millones.
¿Ah, no?
Ha pagado 3 por lo que queda de este año y el resto.
No, eso es que tú lo computes este año, pero ellos han pagado 20.
Vale.
20. ¿El Mallorca, tú crees que puede pagar algo
no.
parecido?
No, pero ellos, no. es verdad, o sea, ellos han podido poner 20 millones, pero es verdad que lo que dice él, que se computa en los próximos años, pero bueno, que no deja de ser que es que un equipo que está último en la tabla se ha ido por un tío de que te cuesta 20 millones.
Claro, pero sí. Y luego irte a buscar jugadores a otras ligas, pero vete a buscar jugadores con experiencia en la Liga Española. O sea, es decir, no un suplente de la Roma o un tío que no juega en el Lille o que no juega en el Stade Reims o que no sé qué, no sé cuántos, aquí te va a aportar poco. Correcto. Vete a buscar un tío.
Necesitas adaptaciones rápidas.
Claro, vete a buscar un tío que haya destacado en la Liga Española y que a lo mejor está en Alemania o en Inglaterra o tal y juega poco. Eso sí. Pero es que
eso fue el cucho.
Sí.
Eso fue el cucho
que tenía una lesión
en Sudamérica también.
O en Sudamérica.
Podéis pescar jugadores que tienen
es cuestión de echarle imaginación y de, si tienes la suficiente información de otras ligas y de otros jugadores, ¿no?
Pero como decía el flaco Menotti, para poder entrar hay que saber salir. O sea que primero tiene que darle salida a una cantidad de jugadores que era lo que estaban comentando antes.
Claro, pero
que no vienen contando para el.
Yo vuelvo a lo mismo y sin que sirva de coartada, porque evidentemente no hay que buscar ninguna coartada. Es decir, aquí se tiene que aplaudir lo que hagan bien y lo que hagan mal se tiene que criticar. Pero el Leganés, que es un rival del Mallorca ahí abajo y que no nos dice nada, tiene 52 millones. 52 millones de límite. Es que estamos hablando de que es un fraude de liga. Pero
¿cuántos años lleva en primera seguidos el Leganés?
Ya, pero da igual. Pero quiero decir que tú no puedes dar una cantidad de dinero brutal a un equipo y a otro el mucho menos.
El sistema te dice que te lo tienes que ganar.
Claro, pero este sistema es un fraude. Bueno,
pero no, Jordi.
Es un fraude.
Es que no es un fraude.
Tú estás jugando contra
Atlético.
Estás jugando contra Transatlánticos,
hombre. Pero porque esto depende de los ingresos y gastos del promedio de los últimos 3 o 4 años. Pero entonces, si tú tienes un propietario que tiene posibilidades, dile que incremente el límite salarial. Está en la mano del propietario.
No puede.
Sí puede, Jordi.
No son ingresos ordinarios.
Pero si aumentas el capital del club o creas contratos de patrocinio con empresas del propietario que aportan dinero, te sube el límite salarial.
Pero eso está prohibido por la ley, ¿eh?
No.
Es lo que ha hecho el Español, ¿eh?
No, es lo que ha hecho el Español. No está prohibido por la ley. Lo que está prohibido por la ley es fingirlo. Pero hacerlo de verdad no está prohibido.
El Español hicieron, o sea, junta y...
Lo que no puedes hacer es el truco del almentruco, inventarte un contrato de patrocinio falso para subir el límite salarial. Pero poner la pasta sí que puede.
El Español lo que hizo fue hacer la junta y el...
Yo tenía entendido que
y
no.
Y el dueño dijo ampliación de capital a través
porque por
de
esa regla, empresa. Por esa regla de tres, es lo que tenemos con el Paris Saint-Germain y el Estado de Qatar, que por eso se dice que es un club dopado financieramente, porque el dueño pone y pone y pone.
Bueno, pero es que ese es otro tema diferente, que es que estos se pasan del límite. Pero es que, bueno... Porque la FIFA también está combatiendo los clubes de Estado para que no haya un desfase en la competición. Pero lo que aquí se trata con el fair play financiero es de que los ingresos y los gastos de los clubes se ajusten a su situación patrimonial real. Entonces, si el propietario tiene ganas de gastarse el dinero y de fichar dinero, puede subir el límite salarial.
Vale, y
precisamente para que no pase lo que ha pasado históricamente con los clubes, que gastan
que no
más allá.
¿Y vosotros no pensáis,
y luego no cumplen?
A ver, ¿y vosotros no pensáis que si realmente pudieran hacer eso, no lo harían? Con lo que les ha costado llegar a la primera, y teniendo en cuenta que si algo tienen es solvencia financiera estos propietarios.
Pero Jordi, a mí lo que me preocupa en los equipos que tienen un propietario que vive de lejos, como pasó en el Valencia de Mateo Alemany, como está pasando en el Mallorca con unos propietarios que viven lejos, es que el monopolio de la información de lo que el club transmite a la propiedad lo maneja muy poca gente.
Sí.
Y entonces ahí muchas veces se dice no lo que está pasando de verdad, sino lo que le interesa al dirigente. Y ahí se pierde mucha información. Entonces, yo no estoy seguro que los propietarios americanos del Mallorca conozcan todas las interioridades de la normativa del fair play financiero de la UEFA y de la Federación Española de Fútbol, y que tampoco se le transmita la realidad de las cosas por intereses de determinadas personas que pueden estar en este momento en el club.
Pero
lo dudo.
Si no lo
afirmo ni lo niego.
Yo les tengo por todo menos por tonto. O sea, yo les tengo por inteligentes. Inteligentes.
No es una cuestión de ser listo o tonto.
No, quiero decir que esa información estoy seguro que la han buscado.
Te puedo decir, por ejemplo, en el Valencia, que es una situación que conozco bien porque yo tengo tengo una amistad con Mateo Alemany. Anil Murti, presidente del Valencia, le contaba a Peter Lim lo que él quería de lo que estaba pasando en Valencia, y lo que no quería no se lo contaba. Y bueno, era el único que tenía interlocución con Peter.
Claro, eso es lo que pasa.
Y
es
otro club un poco más importante.
Pasa muchas veces con los propietarios, pero incluso con ese planteamiento, egoístamente, si esto fuera posible, como comentas, sí, no iría Maeta Molango y le diría: Robert, nos vamos al carajo, pon aquí este pastizal para que traigamos
a lo mejor. Robert le dice: oye, Maeta, es que has hecho mal tu trabajo, porque los americanos exigen responsabilidades, entonces tú te quitas y voy a traer uno que lo haga mejor. Entonces eso a lo mejor no interesa.
Y ¿sí? Tengamos en cuenta que este es un proyecto más de los tantos que tiene la gente que afortunadamente invirtió en el club. Es decir, no es el proyecto único, no eres un empresario de acá que se juega todo para este equipo. Esta gente tiene una cantidad de inversiones, no digo que no sea importante la de Mallorca, pero no debe ser de las más importantes.
Se hace difícil de todas maneras decirle a un señor que vive en Estados Unidos, que ha puesto 40 y pico millones de euros, que ahora ponga lo que ha puesto Mr. Chen. Lo que pasa es que si pierde la categoría habrá hecho un mal negocio. Exacto. Eso está claro. Está así. Son las 3:44, nos queda algo en el escaparate, vamos.
Mario,
Tomeu, ets en Tomeu.
I no, et germana, venia que estic berenant.
Som jo, som en Espolígamo.
Hola, sí, què de nou?
Vaig a Reciclaje Pérez, a dulce camión a poder de trastos.
Ben fet, a quin polígono ets?
Ara, de Son Castelló, on és gros?
I no d'allà, Reciclaje Pérez, a Gremi Sabater 62, en Espolígano, Son Castelló, junto amb els bomberos.
Clínica Dental Santa Catalina, pròtesis removible, pròtesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina, teléfono 971-733-317, 733-317.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Creo que no me he explicado bien una cosa. Yo cuando digo que esta liga es un fraude, no lo digo porque me parezca mal el fair play financiero. Todo lo contrario.
Es una buena idea, ¿eh?
Todo lo contrario.
Desequilibrado.
No, claro. Todo lo contrario, que el fair play financiero era más que necesario porque el fútbol español estaba quebrado. Todo el fútbol español estaba quebrado.
Está más desequilibrado que antes.
Pero a lo que voy es que es un fraude porque tú, como ingreso ordinario, no le puedes dar al rico hacerle más rico y al pobre dejarle en la pobreza.
Pero Jordi,
eso es una competición.
Es un problema de las circunstancias.
Es una competición desequilibrada.
El Mallorca viene de Segunda B y sus ingresos recurrentes de los últimos 3 o 4 años son ínfimos.
No me basta.
Y entonces los ingresos del Leganés o del Getafe, que llevan 8 años en primera, pues.
Para mí no tiene ningún sentido.
No es un reparto más justo que el que se hacía antes. Antes con los repartos de derechos televisivos.
Pues, bueno, a ver,
en los medios, y que no era más injusto.
Siempre ha sido
antes.
Así, lo que pasa es que ahora hay más pastel de televisión, la televisión paga mucho más. Pero sigue siendo una liga para ricos y pobres.
Claro. Pero es muy difícil de entender, por ejemplo, que ligas.
No, en todos lados no, la Premier no es así. La Bundesliga no es así, la Liga Francesa no es así.
Ahora te voy a decir que es muy difícil de entender que ligas que también tiene el fair play, como dice Jordi, en la Premier, el último esté cobrando lo que cobró en el.
Pero
el
Luisito, es que aquí hay dos cosas diferentes, que yo os lo digo, que yo de estos temas, pues me interesó. Sí. Una cosa es el límite salarial marcado por el fair play financiero por la Liga de Fútbol Profesional a los clubs, que lo que le dicen es: no se gaste usted más de lo que ingresa. Y otra cosa es el reparto de los derechos televisivos, que ahí es donde está la gran diferencia
de
la Liga Española con con las ligas.
De eso te estoy
en
hablando.
España, los derechos televisivos reparten de una manera muy injusta.
Pues es lo que estoy diciendo.
Pero no es el fair play financiero.
Pero
el
problema. Si digo que un poco más justa que hace varios años,
sí,
o pocos
pero
años.
Pero nada que ver con Inglaterra.
No, nada que ver. No,
el reparto televisivo es un fraude, es lo que yo estoy diciendo.
El último equipo de la Premier ha ingresado más dinero que el cuarto equipo de España.
Claro, pues entonces me dais la razón, ¿no? Que decir, el reparto televisivo es un fraude porque hacen al rico más rico y al pobre más
pero
pobre.
Pero los derechos televisivos.
Luego no se asusta cuando el último de la Premier dices que ha pagado 80 millones por un jugador. Y dices, ¿cómo que ha pagado 80 millones por un jugador el último?
Sobre el mercado de fichajes, esto es lo que decía Vicente Moreno el pasado viernes, el técnico del Mallorca, cuando le preguntaban cómo está ese tema y tal. Y decía, hombre, primero tienen que salir.
Como que parece. Está aquí, no sé las sillas que hay. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues si hay 30 sillas y hay 30 sentados, para que se siente otro, alguien se tiene que levantar. Todo son matemáticas. Y las reglas no las pongo yo.
Pues evidentemente de eso hablaba. Y os quería también plantear otra cuestión. El alcalde de Palma era nuestro invitado el pasado jueves. Está ese asunto sobre el que siempre consultamos a don Álvaro Delgado, de Son Bibiloni, la residencia, todo parado, Luis Itjar. Quiero que recuperemos lo que decía el alcalde.
Declaración de interés general. El Consejo la tiene que ratificar, nosotros la solicitamos, nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Y el Consejo después informa, te dice que sí, te pone pegas o te dice que no cumple. Es que hoy en día la normativa urbanística es tan compleja que para cumplirla toda es muy difícil. Y en su caso estamos hablando de cumplir una normativa de cosas construidas ya, todavía más difícil. Porque no es que las hagan nuevas, son Bibliloni, no es que hagamos un Bibliloni nuevo, es que el son Bibliloni que había se tiene que adaptar a la ley, porque en su día no lo hizo. Es un interés general, que es lo más complicado que existe en urbanismo. Lo que se va a trabajar es para hacer una oferta de pública de adquisición y ver quién se apunta con unos mínimos. Es decir, si no tenemos más del 51%, no compramos. Pero si se presenta más del 51%, compraremos.
Pues así está el asunto. ¿Qué te parece, Álvaro, lo que dijo el alcalde?
Es que a mí lo que más gracia me hace es que hablan de las normas urbanísticas como si se las hubiera impuesto el presidente de China, si las han hecho ellos. Es decir, estoy de acuerdo que las normas urbanísticas son muy complicadas, pero es que las normas las hacen ellos, las hacen los políticos. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer una norma.
Son
el problema no es solo las normas, el problema es que la interpretación que hacen de las normas, que son bastante complicadas, cuando va a un Mallorca, pues lo miran con reticencia, porque lo miran con reticencia. Ya es un, aquí hay temas de fondo, hay temas ideológicos, hay temas de los partidos que están ahora gobernando, etcétera, etcétera.
Pero él dijo que el ayuntamiento ha informado favorablemente sobre ese interés general.
Porque el ayuntamiento al final no puede informar desfavorablemente a una cosa que pide el Mallorca.
Pero que es el consejo que lo tiene que decidir.
Evidentemente, pero tampoco ayudan. Es decir, yo te digo que el Athletic de Bilbao pide un interés general para hacer una residencia nueva en Lezama y lo tiene en dos días.
Yo recuerdo, a mí esto me recuerda cuando son Bibiloni. Primero se construyó, luego se preguntó.
Claro.
O sea, el funcionamiento de aquel Mallorca, que era el de Vicente Grande, era primero le pego un tiro al que está en el suelo y luego pregunto a ver quién era.
Pero no, son Bibiloni es anterior con el grupo Z. Lo crea.
Me refiero a la tribuna.
Con Asensio.
No, la tribuna. Vicente Grande construyó la tribuna y luego preguntó si podía construirla.
Os digo una cosa, es que.
Porque era antipopular luego derribar.
Aquello es en terreno rústico, pero es que si tú pides permiso para hacer son Bibiloni en terreno rústico, no estaría hecho.
No.
No te lo hubieran dejado hacer en la vida. O sea, quiero decir, el problema es que aquí tenemos unas restricciones, pero si una licencia de obras de un chico que se quiere hacer una casa tarda un año y medio, y tarda más la licencia que la obra. O sea, quiero decir, hemos convertido el urbanismo en un auténtico monstruo. Es decir, tú ahora mismo...
Es que si no, no tendríamos ya ni plantas, ¿eh?
No, pero vamos a ver, Gabriel. Yo me dedico al derecho. No se trata de que... hacerlo complicado no significa que sea más protector de la naturaleza y más protector de tal. Lo hacen complicado para poder, con las interpretaciones alambicadas, hacer lo que les dé la gana. Porque al final, las
como
normas claras...
Más o menos como el
las normas claras son las que todo el mundo entiende y las que tú sabes cuando tienes razón y cuando no la tienes. Pero si haces una norma muy compleja, al final el que la aplica hace lo que quiere, que eso es lo que les gusta a los políticos.
O sea, como los árbitros.
Exacto.
Sí. Mario Mandiola, de Atlético Baleares, sobre la posible llegada de Samuel Sashua. Fijaos que yo escuchéis esta respuesta, porque no es que el hombre esté muy feliz si le traen a Samuel, que es un gran jugador, que él lo ha aprovechado muchísimo el año pasado, pero claro, es que está sin jugar.
Pues no sé exactamente cómo está. Lo que sí está claro es que aquel no ha competido como Dios manda desde mayo del año pasado. Porque ya con nosotros en playoff ya estaba tocado y que yo recuerdo hizo medio partido bueno, el último. Estuvo arrastrando la lesión durante tiempo y no estaba bien. Y por lo visto ha pasado 6 meses y no está bien. Entonces pues no sé hasta qué punto nos podrá aportar, si es que viene o no viene.
No parece que
sintonía con el club.
Parece que no le está esperando con los brazos abiertos, pero no porque no confíe en él, sino porque ha estado lesionado todo el año, o sea, de la espalda. Ya en el playoff acabó por no jugar por ese problema de espalda. Entonces, ¿qué haríais? Un entrenador te está diciendo que yo no le veo tal, o está sin jugar por una molestia, ¿os la jugáis o se busca otro?
Este hombre, desde luego, se le entiende todo.
¿Eh? A Mari se le entiende todo, sí. Complicado para el club, ¿no?
Pues no lo sé, yo creo que el club igual piensa que está lesionado, pero que lo puede recuperar y que es un hombre que aportará en el momento decisivo de la temporada y en el playoff.
Eso sí, pero el año pasado también.
Sí, pero bueno, sí. No sé, o sea, un tema de los médicos.
Bueno, evidentemente, pues ya veremos, ¿eh? Porque Nuja se les ha escapado, se ha ido al Recreativo Granada, sí. Que también, qué raro, ¿eh? Hablábamos de este chico que estaba en el Racing
en segunda,
por fin lo que le había costado llegar a segunda, y ahora se va a un filial de primera, que igual le sale bien porque acaba jugando en el primera, nunca se sabe. Pero es raro, ¿no? El movimiento.
Igual le han ofrecido poder tener ficha del primer equipo.
Seguramente. Y subir y bajar y tal. Y bueno, tiene ahí las puertas de un primera, ¿no? Bueno, estamos en la recta final y no quiero dejar de preguntaros por la Supercopa.
Me gustó.
¿Por qué hacéis así?
¿Inspiráis?
No, porque me gustó.
Ha estado bien, ¿no?
Fundamentalmente, pues, como partido, el primer tiempo no fue bueno, pero me gustó porque la verdad que
estuvo muy competido.
Competencia muy profesional.
Aunque no hubiera muchas ocasiones, ni,
cara de perro,
ni muchos goles, ni muchas ocasiones, fue muy, muy interesante.
Partido serio, se ve que los dos tenían intención. Lícitas de hacerse con el triunfo, y la verdad que salió un partido duro, pero lindo, muy interesante de ver. A mí me gustó mucho y tuvimos la oportunidad de ver a los que creo que hoy por hoy están entre los tres de los dos mejores porteros.
Gabriel dijo que ha sido la Supercopa de los Valverde, dijo
sí.
Gabriel.
Sí.
Uno decidió el título y el otro ha decidido su futuro.
Porque claro, a los dos les han expulsado.
Efectivamente.
O sea, a uno...
No, yo quiero parto de la base de que a mí el sistema, bueno, ¿qué queréis que os diga?
Justamente.
Han jugado la final dos equipos invitados que no ganaron ni la Liga ni la Copa. Yo siempre he entendido la Supercopa como el partido que enfrenta a los dos campeones nacionales de la temporada.
Sí, bueno, pero es que por eso el campeón de Europa de la Liga de Campeones es el tercer clasificado de la Premier.
Sí, de acuerdo.
Qué poca trascendencia le dimos a la Supercopa. Que
con lo cual, no quiero decir que esté bien. Estamos hablando de la Supercopa. A mí este modelo...
Pero no estáis a favor de que esta competición se revitalizara como ha hecho la Federación
a mí el formato...
y consiga... Y más interés deportivo y también más pasta.
A mí el formato me gusta.
¿Más pasta para quién?
Porque al final...
Porque para el Valencia
lo de la pasta de los cuenta de una cosa.
Al Valencia
la
han tomado el pelo.
No, en eso también estoy en desacuerdo.
Y era campeón de Copa.
Claro, entonces me das la razón con lo de los ingresos de televisión en Liga, igual.
Jordi, es que os iba a decir que con lo que tú estabas comentando antes, este es otro ejemplo flagrante de reparto desproporcional.
Claro.
O sea, ha cobrado la Federación 40 millones de Arabia Saudita, el Madrid y el Barça se han llevado 13 cada uno, el Valencia se ha llevado 3 y el Atlético de Madrid creo que se ha llevado 6.
El Real Madrid 6, ¿no?
No, pero se han llevado bastante más al final.
Eran 6 cada uno.
Se han llevado más.
Sí,
se han llevado Madrid y Barça, o sea, se llevaron más.
Y el Valencia se lleva 3 millones y el Atlético se habrá llevado 5. O sea, quiero decir, es que encima, en una competición que van los 4, reparten de una manera absolutamente...
Y luego también una porción va para segunda, B y tercera. Sí, ha dicho Rubiales públicamente aquí, en COPE.
Y luego el hecho de ir a jugar donde fueron a jugar, a mí tampoco.
Yo iba a decir que a mí el formato me gusta que pueda ser como una Final Four, si quieres. Lo que a mí me parece lamentable y me va a parecer... Me pongáis las explicaciones que me pongáis, es que se juega donde se juega.
No, evidentemente.
En un sitio donde se asesinan periodistas, como si no costara, y además es el gobierno el que lo hace, yo ahí lo
siento. Pero tú estás dando algo por confirmado o demostrado que no está demostrado, porque de hecho Arabia Saudí ha hecho una investigación y ha condenado a gente por el asesinato del...
Bueno,
hay otras muchas cosas, Luis.
Hay mil cosas más.
Hay muchas cosas del Estado de Arabia que tienen que venir hacia el siglo XXI y que están...
Allí es todo tan fantástico como cuando Xavi dijo que Qatar es un país
extraordinario. Claro, efectivamente. Y bueno, pues igualmente hay muchísimos negocios de industrias españolas en Arabia, intereses allí...
Y compañeras periodistas que no pueden entrar en el gimnasio del hotel.
Ahí está.
Sí, pero bueno, de todas maneras, creo que aquí lo dijo en Gonga, no sé si lo dijiste también, Álvaro.
Lo dijo en Gonga.
Una forma de que él conoce la experiencia.
Vicente estuvo allí.
Porque claro,
ha trabajado
un año y pico en Arabia.
¿Le llegaron a pagar?
Entonces, yo creo que sí.
Llevaba, bueno, cuando se vino, no.
Por eso lo digo.
Que la gestión
son ejemplares, pero bueno,
que digo también.
Bueno,
que...
pero escúchame, que te dejen de pagar te ha pasado en España también. O sea, no tiene que ver con Arabia.
Por eso no hace falta irse para allá.
Lo que te quiero decir.
El dinero no llegó a
todo. Claro, exacto. Lo que te quiero decir es que efectivamente allí la situación es la que es, y puedes al mismo tiempo que haces negocio impulsar una apertura o no hacerlo.
No hemos impulsado nada.
Que era tan fácil como decir lo que dijo ayer Rubiales. Nos daban más dinero, punto.
Evidentemente esto es negocio.
No lo quieras vender como que vas a avanzar.
Él no lo ha vendido así. Lo volvió a decir anoche en tiempo de juego.
Ha vendido que ellos sí.
Aperturista.
Anoche volvió a decir en tiempo de juego hemos ido ahí porque era donde más dinero nos daban.
Sí, pero luego...
Pero si además...
Pero él ha querido venderlo como que iban a impulsar la apertura porque iban las mujeres al fútbol por primera vez.
Él ha dicho que además, por añadidura... Algo puede estar ayudando a la apertura del país, pero no es España quien lo abre, es el propio país quien ha ido a buscar un producto aquí y están intentando, de hecho las mujeres van por primera vez al fútbol este año.
Y dejarán de ir.
Igual que en Irán, las mujeres este año por primera vez conducen. O sea, estamos hablando de cosas básicas de nuestra sociedad que allí no funcionan igual.
Ahora tendremos el Mundial en Qatar, ¿eh?
Y el Mundial en Qatar, que para mí es otra
cosa parecida.
Otra cuestión de negocio, o sea, evidentemente. Y en un país que no tiene por qué acoger un Mundial.
Y
es así.
Un calor en verano que te puedes morir.
¿No es así?
Sí.
O sea, el dinero ha conseguido que se mueva de fechas un Mundial.
Sí.
Claro que es negocio, evidentemente. Pero yo os preguntaba, ¿qué os parece? Si pensáis que se ha llevado un poquito de... de aire a este país, ¿o no?
A mí me faltan datos para saber todas las interioridades de este asunto. Yo, por ejemplo, ayer, viendo el partido en el Canal Plus, me sorprendió los esfuerzos que hacía Carlos Martínez, que es el comentarista del Plus, para decir que él realmente en la ciudad de Jeddah, porque también creo que la apertura en Arabia Saudita no es igual en todas las zonas.
No es lo mismo, Rijad.
Que en la ciudad de Jeddah, que es una zona portuaria, al borde del mar y tal y cual, pues él estaba encantado y decía que los restaurantes y tal, y no sé qué, que se veía mucha apertura.
Bueno, y a Mónica Marchante la han puesto a parir por decir en televisión que ella había sido bien tratada, que no se había encontrado apenas limitaciones y que estaba trabajando muy a gusto y que nadie le había impuesto nada. Solo por eso la pusieron a parir. Pero, o sea, tiene que decir lo que la gente cree que tiene que decir.
Pero a mí me llama la atención. Mónica Marchante dijo eso y Patricia Cazón, compañera del diario AS,
dijo que el gimnasio hoy por hoy está vetado para las mujeres. Pues fantástico. Que es la realidad.
Pues fantástico.
Pero Mónica estaba contando su experiencia en el trabajo.
Rubiales habrá conseguido que ya se abra el gimnasio.
Bueno, no. Claro que no.
Por ahí esto.
¿Han ido por negocio?
Yo creo que, por ejemplo, en el estadio había unas instrucciones.
A ver, engañamos.
Que en el estadio había instrucciones, pues para que se diera sensación de normalidad. Claro. Porque las cámaras enfocaban a las mujeres iban.
Sí, pero todas las que enfocaban eran extranjeras, que está permitido desde 2019. Sí,
yo no, y había
poder que las mujeres
ahí
extranjeras vayan sin velo.
Yo creo que estaba un poco forzada la situación, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
Pero bueno, oye, que si hubiera en el futuro para que haya apertura en ese país, pues bienvenido sea.
Yo he venido a hablar de fútbol.
Bueno, el fútbol es la.
Es el fútbol de ahora,
el Eduardo. Fútbol es vida también, Eduardo.
Sí, me gusta cada vez más.
El fútbol fue una parte de la
entonces.
Fue una parte de la
camisetas que no se distinguen,
forma parte de la vida.
El exceso de marketing está matando en cierta medida al fútbol.
Lo ha dicho mundial. Un hombre.
El Mundial de Qatar.
Pero si me acabas de decir que te ha encantado la Supercopa, ¿en qué quedamos?
No, el partido, yo me refería al partido.
Bueno, pues entonces no lo ha matado.
Los 90 minutos fueron una castaña, ¿eh?
Pero posiblemente hubieran jugado aquí en España.
Vosotros ahora seguid, que llegan las notas.